2, como era previsto por los analistas políticos. La campaña de la segunda vuelta se ha ideologizado en las últimas semanas. El primer puntapié lo dio la candidata de la Alianza, Evelyn Matthei, quien prometió ante el mundo evangélico que en caso de ser electa no hará nada en contra de la Biblia, junto con rechazar el matrimonio igualitario, el aborto y la eutanasia. Queremos conversar acerca de esta situación que se ha generado respecto no solo del mundo evangélico, sino que respecto de la propia Biblia, cómo la Biblia se ha instalado también en esta campaña política, y estamos aquí en el estudio con el sociólogo Humberto Lagos, quien también es, por supuesto, evangélico. Humberto, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Mirna y Álvaro, para mí es un agrado estar con ustedes.
Usted es pastor, ¿verdad?
¿O ya no?
¿Nunca fue pastor?
Nunca fui pastor. O sea, pastor en el sentido del sacerdocio universal del creyente, como decimos los bautistas.
Pero es importante hacerle el distinto. Sí.
Humberto, ¿cómo fueron tomadas por el mundo evangélico, por el mundo protestante, si es que queremos ampliar el tema, las palabras de Evelyn Matthei diciendo que ella no iba a hacer nada que contradiga la Biblia? Esto en pleno periodo electoral, entre medio de la primera y la segunda vuelta, ¿cómo fue recibida estas palabras?
Yo hablé con gente que estaba allí en esa reunión, en la Iglesia Metodista Pentecostal, en la Catedral. La Catedral es un nombre que no representa naturalmente a las damas de 2000 iglesias evangélicas que hay en Chile. Y había gente que estaba muy molesta, de los que estaban presentes, porque claramente era una utilización de orden político en un espacio religioso donde esas situaciones no deben darse. Además, me parece un poco, por lo menos interesante, que la candidata Matthei diga que no va a hacer nada contra la Biblia. Yo creo que no la conoce mucho, ¿eh? Y el tema de la participación política tiene que ver con temas de responsabilidad. Nunca antes la candidata Matthei ha hecho algo por los espacios de libertad religiosa, por los espacios que tienen que ver con que las iglesias puedan tener dónde y cómo proclamar su fe, pero además que se cautelen los derechos, pensando que, por ejemplo, el derecho a la libertad religiosa es un derecho humano fundamental, y que ese derecho se perfeccionó desde que se recuperó la democracia en manos del presidente Elwin, de la Concertación Democrática. Allí se instaló la ley 19.638, que es la primera ley conocida como ley de culto, que aparece en toda la historia de Chile para hacer justicia, para llevar adelante el derecho a la igualdad. Y esa ley se publicó el año 1999, y después hubo otra serie de acciones también de presidentes de la Concertación, entre ellos la presidenta Bachelet, por ejemplo, tuvo gestos relevantísimos. Firmar y proponer también y promover la declaración como feriado del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, 31 de octubre. El tema de ordenar la creación de la Oficina de Asuntos Religiosos en un Estado laico. Y eso es tremendamente importante porque significa que el Estado chileno está ponderando realmente la presencia del hecho religioso. Pero en el tema mismo de las declaraciones de la candidata Evelyn Matthei, hay claramente una utilización de tipo ideológico-político que se hizo en un lugar inadecuado y en un momento inadecuado. También hay miles de evangélicos que están respaldando la candidatura de la expresidenta y presidenta anteriormente, Michelle Bachelet.
Estamos con Humberto Lagos, sociólogo, experto en religiones y sectas. Voy a, a recordar cuáles fueron las palabras, ¿no es cierto?, que emitió Evelyn Matthei. Dijo: yo me comprometo a seguir en nuestro futuro gobierno, y si Dios quiere que yo ahí llegue, a que no se hará nada que vaya en contra de lo que la Biblia señala. El matrimonio es entre un hombre y una mujer, y la vida se cuida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. No al aborto, no a la eutanasia, y ese es un compromiso que yo tomo con ustedes y ante ustedes. Humberto, lo que sí está claro es que ha habido también diferencias, porque, por ejemplo, usted me imagino que habrá visto el llamado que hizo un obispo evangélico en particular a través de YouTube, que está a la vista, digamos, se puede revisar en la web, diciendo no votar por Bachelet, haciendo derechamente un llamado a no votar por Bachelet, porque ella engendra, digamos, los principios que están absolutamente en contra de la Biblia. ¿Qué se puede, digamos, decir al respecto? A ver, es que existe en principio. ¿Y cómo se explica esta relación entre la Biblia o el Estado y la religión? Pues una cosa bien particular.
Lo primero que hay que recordar es que hay una especie de campaña de algunos fanáticos fundamentalistas evangélicos de extrema derecha, una campaña que es el caso típico, que no representa a nadie, ¿eh? Y una campaña del terror en contra de la presidenta Bachelet. Estoy diciendo presidenta porque lo fue y sin duda que lo va a hacer en los próximos días. Pero sobre todo se olvida lo que yo estaba recién mencionando, el hecho de que los avances más importantes en materia de respeto a la libertad religiosa y de abrir espacio para las iglesias evangélicas se dieron bajo el periodo de la presidenta Bachelet. El tema del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas, ¿eh? El proyecto de ley fue promovido y fue firmado por la expresidenta Bachelet. El tema de un memorial histórico por el Bicentenario, el Patio de los Disidentes, que representa toda la tradición histórica del protestantismo evangélico. Ese Patio de los Disidentes donde están enterrados los grandes líderes. Y un proyecto que promovió la presidenta Bachelet permitió la recuperación arquitectónica de ese patio. Todos los reglamentos que tuvieron que ver con la aplicación de la ley de cultos fueron elaborados por instrucciones de la expresidenta Bachelet. Y hay una serie de situaciones más que, en el caso de quienes conocemos muy bien a Michelle Bachelet, sabemos que ella tiene un enorme respeto por las prácticas religiosas. Y una de las situaciones que se espera ahora con la elección de la presidenta Bachelet es que esta Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, que fue creada bajo dependencia de la Secretaría General de la Presidencia, se transforme en una división de ese mismo ministerio o en una especie de subsecretaría del culto. Lo que ha pasado siempre, y particularmente en los gobiernos de la Concertación Democrática y en la actividad que realizó la presidenta Bachelet en su periodo, es que este Estado laico se plantea con un tremendo respeto hacia una situación que tiene impacto y presencia social permanente, que es el hecho religioso. Entonces, en este rato, por ejemplo, a la presidenta Bachelet, yo estoy informado, se entrevistaron con ella dirigentes jóvenes, profesionales jóvenes evangélicos, para expresarle su respaldo. Ha recibido el apoyo de catedráticos, de profesores evangélicos que están en diferentes universidades. Y las manifestaciones de acercamiento a la candidatura de la presidenta Bachelet son clarísimas y contradicen toda esta campaña histriónica que tiene que ver con este, campaña del terror que se ha estado planteando. Hay que recordar, sí, una cosa más hay que recordar, que dentro de las tradiciones evangélicas, las decisiones electorales no las manejan los obispos ni los pastores. Lo que más se aprecia es el tema de la libertad. Y en esa libertad para decidir por quién votar, en esa libertad juegan las cuestiones éticas. Pero acá tampoco hay problemas éticos con lo que propone dentro del programa la presidenta Bachelet. Aquellos temas que son complejos, ¿eh? Que son complejos, lo que tú estabas mencionando recién, Mirna, claro. Esos temas tienen que discutirse, Incluso yo soy partidario allí de llamar a una consulta de carácter popular para que se defina democráticamente lo que pasa con ello. Pero es clarísimo que desde el punto de vista ético, estas situaciones que se han mencionado también se miran críticamente desde los sectores evangélicos que están apoyando a la presidenta Bachelet.
Estamos con Humberto Lago, sociólogo experto en religiones y en sectas. Me preguntan acá en Twitter, usted estuvo en la División de Asuntos Religiosos en el gobierno.
Claro, yo recibí la instrucción de la presidenta Bachelet, claro. Y yo formé esta Oficina Nacional de Asuntos Religiosos que instaló desde perspectiva de Estado todo un cuidado para el derecho a la libertad religiosa para todos los grupos religiosos.
Ya, más allá de esa aclaración, quería preguntarle por el voto evangélico, que siempre es objeto de estudio, incluso cómo votan los evangélicos, cuáles son los ejes. Y históricamente, y ha habido mucha literatura durante estos días respecto a cómo ha funcionado históricamente, suele dividirse o asimilarse a lo que ocurre con el resto de la población. Hay una importante votación de izquierda, pero también de derecha, de centro. ¿Cuáles son, diría usted, los ejes fundamentales que inclinan la balanza en el caso del voto evangélico?
Curiosamente, mucho tiene que ver con el lugar físico, geográfico, donde están instaladas las iglesias. Si se trata de las iglesias de la octava región, las zonas mineras, las zonas populares, recordemos que gran parte de las iglesias populares nacieron de la mina, y estoy recordando simplemente la historia. Siempre van a votar porque les asegure los espacios de libertad, y van a votar centro o izquierda. y la absoluta mayoría de los evangélicos hacen exactamente lo mismo. Recordemos que gran parte de los liderazgos importantes en materias nacionales como el tema de defensa de derechos humanos lo llevamos adelante gente que somos militantes de las iglesias evangélicas y que por eso mismo tenemos toda la propiedad, toda la legitimidad para confiar en que en el caso específico de esta elección presidencial, quien mejor representa este cuidado que el Estado debe tener por las expresiones religiosas, por los espacios para proclamar la fe, es la candidata Michelle Bachelet Heredia.
Claro, fíjese que acá hay un pastor, el pastor Sid, que llama derechamente a votar por Michelle Bachelet. Yo le pregunto si está bien aquello, porque no. Uno no ve a un sacerdote. Bueno, claro, que igual la iglesia de alguna manera lo dejó entrever.
Monseñor
Esati dijo:
voten por los candidatos que representen los valores de la iglesia.
Quizás fue un poquito más sutil, si usted quiere, pero también, efectivamente, tienes toda la razón, bueno. Álvaro, la iglesia católica también hizo su propia intervención electoral. Pero está bien que un pastor evangélico, y olvidémonos de la iglesia católica por un rato, está bien que un pastor evangélico llame a votar por un candidato.
Claro, pero hablemos de pastores serios, obispos serios, no hablemos de Sid.
¿Quién es Sid?
A ver. Sid es el que se iba a suicidar frente a la moneda.
Ah, ¿ah?
Sid era el que hace llover oro desde el cielo.
Ya, o sea, usted cuestión. No es partidario.
Y además él tiene una membresía que no pasa a los 300, 400
miembros.
Por
eso le pregunto.
Pero el otro día lo escuchaba en un programa de televisión, decía: yo tengo 1,000,000 de fieles. Cuentos.
Perfecto, pero entonces, usted no es partidario de que los obispos
No deben pronunciarse.
No debieran
pronunciarse. Deben pronunciarse, ¿no?, los dirigentes eclesiásticos cuando se trata de lo que uno llama dimensiones políticas de la fe, es decir, sobre los grandes temas, la justicia, el aborto, qué sé yo, los temas de derechos humanos. Ahí las iglesias tienen que dar una opinión, pero en materia de orden político deben abstenerse los obispos y pastores, porque eso significa una presión indebida sobre los fieles de las respectivas congregaciones.
¿Y cómo lo reciben los fieles este tipo de llamados, diría
con
usted?
Bastante crítica.
Les molesta, ¿no?
Les molesta, claro. Porque se está violentando un espacio de libertad que es fundamental desde el punto de vista de la ética bíblica. Recuerda que Jesús lo que más afirmaba era que la verdad nos hará libre, y la verdad tiene que ver con hechos definitorios en materias que son esenciales para la sociedad. Y uno de ellos es, bueno, el tema de las elecciones presidenciales.
Sí, Humberto, aprovechando, me va a salir un poquito del tema, pero ¿cómo se puede entender la presencia de obispo que usted dice? Claro, no es serio el obispo, sí, de usted mencionaba una serie de episodios que han sido de público conocimiento. ¿Cómo es posible que puedan seguir teniendo fieles, que puedan seguir expandiendo su culto? ¿Por qué no se produce ahí una situación de control? Decirle: oiga, señor, usted ya ha traspasado los límites, ¿cómo podría ocurrir en otra
iglesia? Bueno, ahí debieran operar los mecanismos que el Estado tiene, porque hay gente que está violentando espacios de libertad. Está usando métodos que se contravienen absolutamente a aquello que proclaman desde el punto de vista bíblico. Entonces, acá estamos hablando de cuestiones jurídicas, ¿eh? No estamos hablando de las formas de culto. Pero en general, estos obispos, ¿eh?, como el que mencionábamos, no tienen ningún impacto ni en su propia comunidad, y menos va a tener un impacto sobre el entorno.
Pero lo cierto es... ¿La calidad de pastor, por ejemplo?
Bueno, la calidad de pastor la da cada una de las iglesias, y ese es un tema sobre el cual no puede haber control del Estado. Cada iglesia define con toda libertad quiénes van a ser sus líderes. Pero, sin embargo, muchísimas veces sucede que iglesias son conducidas por liderazgos que precisamente constituyen la negación de aquello que significa el ejercicio pastoral o el ejercicio de un obispado.
¿Le preocupa la multiplicación de casos? No es el único. Sí, claro, es uno de los más mediáticos, claro. Pero hay otros casos similares. ¿Cómo se puede regular eso? ¿Qué preocupación genera?
Claro, es difícil regular, porque si tú miras lo que pasa con las sectas religiosas, gran parte de las sectas religiosas que nos han impactado con hechos brutales en los últimos meses y en los últimos años no tienen existencia jurídica y actúan de manera muy hermética, lo que hace imposible su control por parte del Estado cuando hay hasta de delitos gravísimos. Acá pasa igual. El tema de la libertad religiosa tiene que ver con permitir a las organizaciones religiosas tener sus propias autoridades internas, tener sus propias doctrinas, pero esas doctrinas deben naturalmente ajustarse a derecho. Y si hay comisión de actos que pueden ser ilícitos o que violentan la dignidad de los fieles, ahí es necesario no solo que las iglesias tomen resoluciones para separar a aquellos liderazgos que son negativos, sino que el Estado también tendría que intervenir si es que en esas conductas hay violación de normas.
Claro, fíjese que ayer hay una columna en el Mercurio bastante interesante de Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, que dice, ni Matei seguirá a Dios, ni Bachelet al diablo. Pero aquí la pregunta que yo le hacía anteriormente, yo personalmente, no sé tú Álvaro, yo no había visto este llamado o esta necesidad de capturar el voto evangélico con tanto ahínco como lo he visto ahora. La pregunta es esto de usar la Biblia y de que unos son más buenos que otros, unos son más creyentes o unos son más hijos de Dios que otros, porque finalmente eso es. Claro. Unos se apartan de las Escrituras y los otros no. Unos son los llamados a y los otros son los llamados a no. La pregunta es, ¿esto es nuevo en una disputa electoral de acuerdo a su experiencia?
No es nuevo. Siempre
pero con este nivel,
claro,
yo no lo había
con
visto.
Con este nivel de radicalización es absolutamente nuevo. El intentar satanizar. Al contrario, como está pasando con la gente de derecha, con algunos líderes de derecha conocidos dentro del ámbito evangélico, estoy hablando de pastores y más de algún obispo, esa fobia es una fobia enfermiza, que se opone totalmente al acto fraternal que debe darse en todo tipo de relaciones entre las personas que están militando en una iglesia.
Humberto,
pero acá también hay la utilización política artera. Cuando la candidata Evelyn Matei va a decir... que ella no va a hacer nada contra la Biblia, habría que preguntarle primero si conoce la Biblia, si sabe que tiene un Antiguo y un Nuevo Testamento, si sabe cuántos son los profetas mayores o los profetas menores, qué es lo que dice Jesús sobre el tema de la participación política, las definiciones de Jesús respecto del tema de acercamiento a los pobres. Entonces acá no se trata de creer o no creer, sino que se trata de cuáles son las prácticas de cada una de las candidatas en relación con preservar espacios fundamentales que tienen que ver con los derechos humanos y entre ellos el derecho a la libertad de conciencia y a la libertad
Humberto,
religiosa.
Sí, lo digo con todo respeto, pero la sensación siempre es que los evangélicos tienen una actitud menos flexible, si usted quiere, a la hora de interpretar las escrituras, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizás este discurso apela a aquel voto evangélico de aquel que tiene una postura más inflexible frente a las escrituras.
Pero además, ¿no? además recordemos que muchos de los que les están haciendo la petición, olvidan, por ejemplo, que en materia de derechos humanos la presidenta Bachelet fue víctima de violación gravísima de derechos humanos y Evelyn Matei estuvo asociada a los victimarios. Esa es una situación que la historia la está mostrando. Entonces, de repente las radicalizaciones de orden ideológico llevan a resoluciones como estas que están pasando hoy día, en que por parte de sectores de derecha se intenta satanizar satanizar a los que están respaldando a la candidata Michelle Bachelet y se intenta divinizar, llevar al altar de los santos a la candidata de la derecha que representa exactamente la oposición al hecho evangélico. Nunca hizo ella nada, absolutamente nada, que tuviera que ver con este tema de respeto a la libertad religiosa.
Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, en el caso de que, claro, gane Michelle Bachelet y se impulse una ley de matrimonio igualitario? ¿Qué pasaría ahí con la iglesia evangélica? ¿Qué pasaría respecto a la gente que llamó a votar por ella?
Bueno, hay muchos que votaron y que van a votar por Michelle Bachelet que tienen el espacio crítico para plantear su disidencia frente a situaciones que tienen que ver con cuestiones éticas. Por eso yo les mencionaba que en estos temas fundamentales aquí no se trata de adoptar resoluciones que sean abusivas desde el punto de vista de la definición política, sino decisiones consultadas. Recordemos que en estas materias que estamos nosotros citando, la última encuesta del CEP, hablaba de que alrededor del 70% de los chilenos se oponen al matrimonio igualitario y se oponen a una serie de prácticas que tienen que ver con el tema de la homosexualidad. Pero hay que decir una cosa que es importante desde el punto de vista de las iglesias evangélicas y de las iglesias cristianas en general. Se denuncia el pecado, ¿no? Pero al pecador se lo acompaña, se lo acoge. Y esa es una cuestión ética que es básica.
Fíjese que yo, Humberto, yo le voy a decir algo que tiene... Es decir, la persona que emite estos juicios no es un pastor reconocido ni mucho menos, pero yo recuerdo muy bien a un pastor que era una persona muy buena, un pastor evangélico, me tocó en un reportaje hacer este tema con él. Y este pastor decía, ni los homosexuales ni las prostitutas entrarán al reino de los cielos. Entonces, yo lo que aquí voy, a que efectivamente dentro del mundo evangélico, lo digo con todo respeto, hay posiciones muy fundamentalistas, sin
ninguna duda, pero acá lo que prima es precisamente lo que querían hacer los judíos en tiempos de Jesús con la prostituta a la que querían matar, estaba sentenciada, la iban a apedrear y Jesús se pone frente a la prostituta y les dice, increpa a aquellos que la querían matar y les dice simplemente, aquel que esté sin pecado, que lance la primera piedra, y acá es perfectamente aplicable eso.
Perfecto, le queremos agradecer a Humberto Lagos, sociólogo experto en religiones y en sectas. Estuvo con nosotros hoy en Mañana Será Otro Día en Concierto. Muchas gracias, Humberto.
Muchas gracias, Humberto.
Gracias a ustedes por la invitación.
No te muevas en la 88.5. Ya regresa Mañana Será Otro Día en Concierto. La voz de los 80.
Sinceramente creo que me he portado súper bien este año.